Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
Hola, amigas y amigos oyentes. Sintonizan el programa El Amor que Vale, compartiendo los estudios bíblicos del Dr. Adrian Rogers sobre la serie Un Futuro para la Familia. Sean todos ustedes muy bienvenidos.
Alguien muy acertadamente ha dicho lo siguiente: en la década de los años 50, los jóvenes perdieron su inocencia. De alguna manera se sintieron liberados por medio de la música, las películas y la educación, los carros y el dinero. La década de los años 60 fue la época de la rebelión y la pérdida de lo más mínimo con respecto a la autoridad, y todas las respuestas fueron cuestionadas. Los hijos desafiaron a sus padres, a la religión, al gobierno, y nada reemplazó a esas autoridades, así que los jóvenes fueron dejados sin nada en qué creer. Durante los años 70 fue la década del ego personal, y sin saber cómo amar, pero teniendo una innata predisposición para el amor, sustituyeron el sexo por el amor sin notar la diferencia y cayeron en la promiscuidad.
¿Quiere que la nación sobreviva? Bueno, sabe que no podrá sobrevivir a menos que haya un futuro para la familia. Este será el tema de hoy. Nuestro maestro bíblico, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega el mensaje Un futuro es prometido para la familia.
Por favor, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Notemos lo que dice en Deuteronomio 5, 29, cuando habla en nombre de Dios. Y dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Un futuro para la familia. Amigas y amigos, escúchenme con atención. No nos irá bien ni a nosotros ni a nuestros hijos a menos que hagamos cambios radicales. Miles de niños y jovencitos están en prisión. Incontables son los niños que viven en hogares destruidos. Un gran número de niñas y niños entre los 7 y los 10 años de edad han recibido ya o están recibiendo ayuda psiquiátrica, y la edad promedio de quienes empiezan a fumar es de 10 años. Y miles de jovencitas entre los 12 y 17 años quedarán embarazadas, esto sin contar con aquellas que tendrán un aborto. Las estadísticas confirman que jovencitos y jovencitas usan drogas por lo menos 2 veces por semana, mientras que millones de menores de edad serán infectados con enfermedades venéreas. Algo tremendamente trágico está pasando en nuestra nación y en el mundo. Tal pareciera que nuestros hijos estuvieran caminando sobre campos minados y están siendo destrozados. Y la respuesta de Dios para todo esto es la que siempre ha sido: la familia. Y la palabra de Dios sigue diciendo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Moisés está dando el más importante pasaje del libro de Deuteronomio y uno de los pasajes claves en toda la Biblia. Para nuestros amigos judíos, esta es una de las más importantes porciones de la Escritura que ellos conocen, y los niños la memorizan desde temprana edad. Deuteronomio 6, versos 1 y 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora, note cuidadosamente lo siguiente. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que habrá un futuro para la familia. Y en los versos del 3 al 9 están las instrucciones. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amigo, ese es el plan de Dios. Esta es la fórmula de Dios para que la familia tenga un futuro. Ahora, mirando retrospectivamente al tiempo cuando nací y a la época en la cual me crié, tengo que reconocer que las cosas fueron diferentes para mí que lo que son para mis hijos o para mis nietos. Un par de viejitos estaban recordando sus tiempos y decían: ah, nacimos antes de que hubiera la televisión, se descubriera la penicilina y la vacuna contra la polio, antes de que hubieran alimentos congelados, máquinas copiadoras, el plástico, los lentes de contacto, los frisbees y la píldora anticonceptiva. Nacimos antes de que inventaran el radar y hubieran las tarjetas de crédito, la división del átomo, los rayos láser y los esferográficos, antes que las lavadoras y secadoras eléctricas, los aire acondicionados, y antes de que el hombre caminara sobre la luna. En nuestros tiempos, primero nos casábamos y luego vivíamos juntos. Y tener una relación significativa quería decir llevarse bien con la familia. Nacimos antes de la liberación femenina, los derechos de los homosexuales, las citas por medio de la internet y los matrimonios electrónicos. Nada supimos de radios de frecuencia modulada, CDs, iPods, corazones artificiales, computadoras personales, holografías o realidad virtual. Las comidas rápidas eran las comidas y la sobremesa durante una hora. En nuestros días, la hierba se cortaba, no se fumaba. La coca era una bebida, y la música rock eran las canciones de cuna que cantaban las abuelitas. Nacimos antes de las interrogantes sobre la identidad sexual y hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Somos la última generación tonta al creer que para tener un bebé se necesita un hombre y una mujer. No en vano estamos tan confundidos con la brecha generacional, pero a pesar de todo, sobrevivimos. Me pregunto si esta nueva generación sobrevivirá. Hablamos acerca del progreso, pero ¿en verdad cuánto hemos progresado? Permítanme decir con un sentimiento de urgencia y alarma en mi corazón que estoy preocupado y motivado por el Espíritu Santo. Por eso presento estos mensajes sobre un futuro para la familia porque, lo repito enfáticamente, nuestros hijos y nuestros nietos están caminando sobre campos minados en todo el mundo. Hay tantas iglesias liberales en nuestros días. Y los muchachos van a esas iglesias donde la autoridad de la palabra de Dios y la vida victoriosa en Cristo no se manifiesta. Y la adoración es vacía, vana y hasta peligrosa. Y esos jóvenes van sin norte y sin guía. Alguien muy acertadamente ha dicho lo siguiente: en la década de los años 50, los jóvenes perdieron su inocencia. De alguna manera se sintieron liberados por medio de la música, las películas y la educación, los carros y el dinero. La década de los años 60 fue la época de la rebelión y la pérdida de autoridad, y todas las respuestas fueron cuestionadas. Los hijos desafiaron a sus padres, a la religión, al gobierno, y nada reemplazó a esas autoridades, así que los jóvenes fueron dejados sin nada en qué creer. Durante los años 70 fue la década del ego personal, y sin saber cómo amar, pero teniendo la innata predisposición para el amor, sustituyeron el sexo por el amor, sin notar la diferencia. Así que habiendo perdido su inocencia, habiendo dejado de creer en las autoridades, habiendo perdido su capacidad para amar, terminaron perdiendo la esperanza. Esa es la razón por la que, al leer cualquier periódico, leemos de jóvenes matando a jóvenes y terminando en el suicidio, en forma epidémica. Y la juventud, al no tener esperanza, ha dejado de creer en el futuro. Por eso quiero hablar de un futuro para la familia, porque nuestros hijos y nietos no solo están enfrentando este liberalismo en las escuelas, colegios y universidades, sino también en las iglesias. Pero también están enfrentando al secularismo y al humanismo que, como vorágine incontenible, están influenciando negativamente las mentes de nuestros hijos. Nuestros hijos y nietos en la actualidad caminan sobre campos minados en el mundo. Estuve pensando cuáles eran los problemas en las escuelas y colegios cuando yo era un estudiante. Por ejemplo, no asistir a las clases, no hacer los deberes, de vez en cuando romper el vidrio de una ventana con la pelota de béisbol o de fútbol, de lo cual fui varias veces culpable, debo admitirlo. ¿Pero qué pasa en los centros de enseñanza en la actualidad? Y no debemos echar toda la culpa a los educadores. Muchos de ellos son profesoras y profesores muy dedicados, que hacen lo que pueden. Pero no pueden hacer mucho frente a la violencia, el vandalismo, las armas que poseen los alumnos, la formación de pandillas, el uso de drogas, tan prevalente en los planteles educativos. Frente a este panorama, ¿cómo pueden sobrevivir nuestros hijos? ¿Qué es lo que están observando nuestros jóvenes hoy en día? Están viendo liberalismo en las iglesias, humanismo en centros educativos y paganismo en la sociedad. ¿Sabe que la industria del alcohol gasta literalmente millones de dólares anualmente en propaganda tratando de seducir a nuestros jóvenes? Y por lo que se ve, hacen un muy buen trabajo. ¿Sabe que en términos generales hay un consumo per cápita de 32 galones de cerveza cada año? Y que el 95% de colegiales y universitarios consumen cerveza. Y algunos de ustedes dirán, bueno, beber cerveza no es tan malo. El hecho de que usted admita que no es tan malo implica que reconoce que no es tan bueno, ¿verdad? Escúcheme, una de cada 15 personas que empieza a beber se vuelve alcohólica. Así que no me diga que no es tan malo. Pero los fabricantes de cerveza nunca dicen la verdad. Y sus comerciales son extraordinariamente llamativos, con hermosos paisajes naturales y bien presentados actores y actrices quienes, pescando desde un lujoso yate y con un vaso o botella de cerveza en la mano, dicen, Ah, no hay nada mejor que eso. Y hay algo de verdad en eso. Porque nada se vuelve mejor, sino peor. ¿Se ha dado cuenta que nunca muestran a un borracho dormido en la calle, cubierto de moscas, después de haber tenido una tarde o una noche de no hay nada mejor que esto? ¿O muestran alguna vez el cuerpo sin vida de un joven en la sala de emergencia de algún hospital porque se estrelló por conducir embriagado? ¿O muestran a esa jovencita tendida en medio de la calle y que fue arrollada por un conductor borracho? Por supuesto que no. Su negocio es vender más y más cerveza y su objetivo principal es seducir a los jóvenes. Es un campo minado lo que miran en la televisión. En cualquier programa, si se sirve algo de beber, 9 de 10 veces servirán alcohol. No será leche, ni jugos, ni té, ni refrescos, ni cosas por el estilo. Será alcohol. Y los protagonistas, cuando están enfrentando problemas o una situación tensa, nunca dicen, necesito un vaso de agua. Dicen, necesito un trago. Esa es la forma de acondicionar la mente, especialmente de los jóvenes. ¿Cuál es el mensaje? Cuando tengas un problema o estés estresado o enfrentes alguna emergencia, pues tómate un trago. ¿Sabía que el 88% de todos los encuentros sexuales mostrados en la televisión son fuera de los vínculos matrimoniales? ¿Cuál es el mensaje? El adulterio no es malo. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida entre adultos que deciden hacerlo. ¿Sabe qué es lo último en pornografía televisiva? El canal MTV. Es pornografía con música. ¿Se da cuenta lo que está pasando en la mente y corazón de los jóvenes? El mensaje de la música rock primordialmente es promiscuidad sexual, bisexualidad, fatalismo, adoración demoníaca, alcohol, drogas y rebelión. En relación con el sexo, la música rock en ese nivel les dice a los jóvenes que no se detengan, que no habrá consecuencias. Y cuando una muchacha queda embarazada, o cuando contrae alguna enfermedad venérea, o cuando se toma la decisión de un aborto, recién viene la realización de que sí hay consecuencias. Y aunque usted no tenga que enfrentar a nadie más, un día tendrá que enfrentar a Dios en el día del juicio. El Dios que dice que hay que huir de la fornicación y que no se debe cometer adulterio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el plan de Dios? Bien, volvamos a Deuteronomio capítulo 6 para establecer el escenario para algo que vibre en mi corazón y mi alma. Hay 3 cosas básicas que encontramos en Deuteronomio. Primero, un futuro para la familia es prometido. Veamos los versos 1 y 2 del capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ahora ponga atención, porque lo que sigue es la promesa. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, hijos y nietos, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Mi querido amigo, Dios ha prometido un futuro para la familia y comienza con los padres. El filósofo griego Platón dijo que la vida de una nación es la vida de una familia escrita en grande. Un delincuente juvenil, la mayoría de las veces, no es más que un hijo tratando de actuar como sus padres. No solo un futuro para la familia es prometido, sino que en segundo lugar un fundamento para la familia es provisto. ¿Cuál es ese fundamento, esa base, ese cimiento? Lo descubrimos en los versos del 3 al 5. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mis queridos amigos, ese es el fundamento para la familia, es el amor de Dios. Y aunque suene un tanto simplista, esa es la increíble y profunda verdad. Amar a Dios con amor sincero significa amar a Dios con todo el corazón. Ahora, si usted no ama sinceramente a Dios, no tiene mucho chance de tener una familia exitosa. De hecho, muchos hijos son desalentados porque ven a sus padres que, aunque profesan una religión, en realidad no aman a Dios con todo el corazón. Carlos Marx, cuando niño, fue criado y educado en el seno de una familia judía y vivían en Alemania. Un día el padre de Carlos dijo, «Nos vamos a vivir a otra ciudad». Y así lo hicieron. Como familia y mientras vivían en la otra ciudad, habían estado asistiendo a la sinagoga fielmente. Cuando estuvieron en la nueva ciudad, un día el padre de Carlos vino y dijo, «Ya no vamos a ir más a la sinagoga, ahora asistiremos a una iglesia luterana». Y cuando Carlos le preguntó a su padre por qué tenían que ir a una iglesia luterana, su padre le dijo, «Pues por asuntos de negocios, puedo hacer mejores contactos comerciales en la iglesia luterana que en la sinagoga». El joven Carlos Marx se sintió tan desilusionado de su padre que algo murió dentro de él y pensó, «Mi padre no tiene verdaderas convicciones». Desengañado, Carlos se fue a vivir a Inglaterra, en donde más tarde fundaría el movimiento comunista. En uno de sus escritos, Marx dijo, «La religión es el opio de los pueblos». Todo porque él tuvo un padre que, aunque religioso, no tenía un sincero amor por Dios. Trágico, ¿no le parece? Aquí permítame decir algo sin apología, sin titubeos y sin la más mínima duda. Si la religión que usted practica no le hace más íntegro, más honesto, mejor padre y esposo, excelente amigo y sobresaliente ciudadano, cambie de religión. De lo contrario, le estará dando la razón a Carlos Marx. ¿Sabe que Dios no quiere que usted practique una religión, sino que tenga una relación directa con Él? Y la única manera de tener una relación directa es por medio de su Hijo Jesucristo, porque como Él mismo dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». ¿Sabe que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario con su propia vida los pecados cometidos por usted? Para que usted pueda ser perdonado y libre de culpa, si le acepta como Salvador y Señor, y en forma personal. Si usted ahora mismo se arrepiente de sus pecados y en la intimidad de su corazón lo invita a que entre en su vida y le entrega el control total de su existencia, Él le perdonará instantáneamente y le salvará eternamente. Si tomó la decisión de aceptar a Cristo, denos la oportunidad de unirnos a su gozo espiritual. Tenga la bondad de escribirnos al respecto. Así podremos conocerle un poquito mejor y orar por usted. Que Dios le bendiga en su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
La fe es captada tanto como es enseñada. Una dosis diaria de la palabra de Dios mantendrá al diablo alejado de su vida y de la de sus hijos. Si desea volver a escuchar Un futuro es prometido para la familia, o quiere compartir la enseñanza con un amigo, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Un futuro es prometido para la familia. Es parte de la serie de 9 mensajes, Un futuro para la familia. Encontrará Un futuro para la familia en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org.
Y contamos con el folleto del Dr. Adrian Rogers titulado El plan de Dios para el hombre. Este edifica al esposo con principios guías sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El Plan de Dios para el Hombre al llamar al 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes, y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Recibirá El Plan de Dios para el Hombre al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Soy Andrés García Vigio, agradeciendo su sintonía.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.